Neo Papis, entre birras y pañales.
Bienvenidos a una nueva edición de Neo Papis, una nueva cápsula en la cual nos reúnen a estos tres varones identificados con nuestra paternidad y en donde le damos mucha bola a la crianza y en donde queremos compartir nuevas experiencias y tener otro momento de intimidad con ustedes, con los que se suman a este movimiento neopapístico y con los que no y que muy pronto por ahí lo van a hacer. Mi nombre es Daniel Sosacaba y está con nosotros también Tano Cicero.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenos días, buenas noches, depende del momento que ustedes quieran estar escuchando esto. Es la magia del podcast, es a voluntad y a gusto y piacere de cada uno. Vamos a hablar aquí, estamos reunidos. Me dio un poquito de miedo al tema de compartir la intimidad, pero después te aclaraste un poco para qué lado venías.
¿Cómo no?
Pero está muy bien. Vamos a hablar en el día de hoy sobre los mandatos, ese tema tan particular, los que nosotros sufrimos o padecimos o recibimos y los que inconscientemente o no tan inconscientemente pasamos a nuestros hijos. Pero no podríamos hacerlo sin una tercera voz. No podríamos hacerlo sin nuestro líder o nuestro capitán, un liniesta que está aquí, Nicolás Epstein. Bienvenido, ¿cómo le va?
Gracias, Tanito. No sé, lo de líder me deja en un lugar un poco... ¿Te meto presión? Sí, un poquito de presión.
Mirate qué haces con eso.
Bueno, muchas gracias. Estoy contento de que nos volvamos a juntar. Es lindo ya el tomarse un cafecito, un mate, decirte a ver cómo vamos a encarar esto. Me parece un whisky también. La verdad que nos falta la birra, ¿no? Para hacer entre birras y pañales, hay más café y pañales que birra, pero ya lo vamos a lograr. Sobre todo porque en general estamos una mañana, ¿no? Y arrancar con birra, bueno, pero ya grabaremos capítulos a la noche. Che, y para hablar de esto de los mandatos, nos gustaba la idea de ya tener una voz de una académica, alguien que nos pueda decir que haya estudiado el tema. En este caso es Sandra Kogan, docente con posgrado en psicoanálisis, especialista en primera infancia y directora de nivel inicial del Jardín de los Cerezos. Y le preguntamos qué es lo que nosotros pretendemos como padres, qué es lo que pretendemos de nuestros hijos. Y esto fue lo que nos contestó.
Hasta los más modernos y los más progres, si se quiere decir, igual nos pasa, por más que pensemos que tenemos una mente abierta, sí o sí hay algo que uno espera de los hijos, quizás a veces en forma más inconsciente. Uno piensa que va a dejar libertad absoluta para que ellos decidan su camino y a veces los hijos no responden exactamente al modelo familiar o alguno dice es más parecido a uno o es más parecido al otro y le cuestan tales cosas y entonces... Esas cosas que les cuestan a los chicos y a las chicas, a veces a las mamás y a los papás, nos ponen como en jaque porque nosotros no queremos que le cueste.
Bueno, yo antes de decir algo quiero agradecerle a Sandra porque estaba muy congestionada, estaba enferma, entonces...
No pareció.
Pero ella dijo, yo igual quiero dejar el testimonio porque me encantó lo que hicieron, así que le mandamos un beso grande. Por otra parte, me pone a pensar esto de qué es lo que queremos y cómo va sucediendo. Entonces, a mí me genera muchos cuestionamientos. En general, como verán, yo me cuestiono bastante. Y me cuestiono esto de que no tengo o no tenemos un modelo familiar. O sea, me acaba de surgir esto y no tengo un modelo familiar. Como que digo... ¿Hacia dónde vamos? O sea,
¿se puede no tener un modelo familiar? ¿Cómo es eso?
Esa duda.
Es decir, no tengo un modelo familiar, en mi casa al menos, de que somos todos abogados y que
tiene
abogacía. ¿No? Entonces, no sé si quiero que estudie mi profesión, eso no, ni me lo pregunto. A esta altura, a sus 2 años y 7 meses, no me lo estoy preguntando actualmente, pero...
Pero si lo imaginaste, ¿te gustaría que hiciera algo o directamente ni pensás en eso?
Me gustaría que hiciese lo que quisiera ser, lo que...
Abogada, digamos.
Si quiere ser abogada, creo que lo pondría en duda. Trataría de que no lo haga.
Con 2 años y medio, un pequeño maletín, una cosa.
Y tampoco me decís, no sé. Pero bueno, creo que me encantan las facetas artísticas, lo corporal, la danza, o sea, el arte en todas sus posibilidades. Pero No me imagino bajando una línea, digamos. Eso, claro, eso es lo que no, claro, no está dentro de mi mirada.
A mí lo que me pasa con este tema es que me toca muy de cerca, porque yo desde que soy chico, o al menos desde que tengo memoria, mi viejo a mí me bajó la línea, no muy sutilmente, la mayoría de las veces, de que querría que yo fuera ingeniero.
Apa.
Hay una anécdota graciosa de cómo se desarrolla eso, no viene al caso, pero secundario técnico, terminó facultad, vamos a anotarnos, qué sé yo, qué sé cuánto, y justo en ese momento fue cuando yo me rebelé y dije, no, pará, esto a mí no me gusta desde siempre, que no me gusta, y es mi vida, y no quiero seguir padeciéndola, así que me rebelé con eso, fui por otro lado total, y me pasó lo que creo que le debe pasar a la mayoría de los padres, o no lo sé, espero que sí, que es decir, bueno, yo cuando me toque a mí ser padre voy a hacer las cosas distintas, totalmente distintas. Yo a mi hijo no le voy a mi hija no le voy a imponer que sea una cosa, que sea otra, porque a mí me persigue un poco el fantasma de las palabras de mi viejo de una carrera en serio. Entonces yo decía, cuando yo sea padre mi hija va a poder estudiar lo que quiera. Y vienen estos tiempos modernos de nuevas carreras y de repente digo, no, estudia una cosa en serio vos también. O sea, pintora, futbolista, escritora, bohemia, paseadora de perro, pero youtuber no. Entonces es como que se van corriendo los paradigmas, pero me parece que se disparan todos del mismo lugar, que es el hecho de que uno quiere que los hijos sean felices, pero como se corren los paradigmas para nosotros adultos, y surgen nuevos gustos, nuevas carreras, nuevas ocasiones, nuevas líneas, ahí es donde siempre la generación anterior de alguna manera se encuentra medio en jaque.
Sí, además, yo te diría que ya no hay carreras en serio, carreras que digas, bueno, con eso vas a sostener una familia. O sea,
absolutamente.
¿Cuántos conductores de Uber son ingenieros? Digo, o sea, sí, hoy no hay nada estable.
¡Para vos, papá!
Claro, y los nuevos millonarios son los youtubers. Entonces decías, antes estás todo el día con los jueguitos y eso puede ser una carrera que te genere un buen ingreso. También a mí se me ocurría pensar de detalles pequeños que uno pretende, que hablábamos fuera de aire, con respecto a la elección de colores o de comidas. O en mi caso particular, jamás fomentamos que nuestra hija sea fanática del rosa. De hecho, todo lo contrario. Al tener una madre artista plástica, es como que siempre incentivamos con otros colores para que no se definiera o se identificara tanto con ese color. Y sin embargo, el rosa es lo que más le gusta. Y cuando le preguntas, ¿cómo querés que sea tu torta de los 3 años? Quiero que sea de color rosa.
Es increíble. Vos la podés hacer escuchar a la nena Black Sabbath, pero de repente claro, te salta con un rosa bebé, un rosa viejo, y no sabes de dónde viene, pero a veces viene.
Sí.
Lo mismo pasa nos pasó a nosotros con un corto exquisito de Pixar, en donde dije, bueno, esta joya le va a encantar. Le gustó. Pero después apareció Peppa Pig y me quería pegar un tiro. No, es muy complicado.
A ver, Dani, entre Pixar y Peppa Pig es lógico su elección, ¿no es cierto?
El punto es que, bueno, uno quiere acompañar con los gustos y desde ahí ya vas bajando esa mini línea que uno dice, yo no la tengo, pero sí. O sea, uno quiere formar con lo que le parece bueno y eso ya es totalmente subjetivo.
Me parece que algo de eso también nos seguía contando Sandra para nosotros que somos padres modernos, pero que no tenemos todas las respuestas, ¿no es cierto? Vamos a escuchar algo más que diga.
Nenes y nenas empiezan a traer a la casa deseos propios, no digo en los primeros años, pero sí cuando van creciendo, de lo que quieren hacer de su vida, de lo que quieren, cómo quieren proyectarse, cómo se autoperciben, cómo se ven, cómo se sienten. ¿Cuál es su identidad de género? Bueno, todo esto que van trayendo, si bien uno piensa que está listo, uno viene con una historia construida y es un proceso también, es un proceso de darle lugar, ¿no? Primero a correrse un poquito, a ver qué es lo que está pidiendo, qué es lo que nos están queriendo decir y bueno, será todo un camino a recorrer, a aprender a escuchar, a aceptar. Y también evaluar si eso que está decidiendo y que está eligiendo está bueno en el sentido de que no es algo, no es un camino que le puede llegar a traer algunas cuestiones de muchas dificultades, digo, cuestiones, no sé, con excesos de adicciones, etcétera, que también pueden pasar. No es que uno va a abrir a todas las posibilidades como si nada sucediera, pero Sí, me parece que hay que estar preparados para saber que por ahí nos va a hacer ruido lo que pensábamos que no nos iba a hacer ruido. Y está bueno eso, saber que tenemos nuestras propias contradicciones y que tenemos un camino a recorrer ahí, porque sabemos que lo que más queremos en el mundo es ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser los que quieran ser.
Es excelente y muy elocuente lo que dice Sandra. Tocó varios temas, ¿no? Tema sexualidad lo vamos a abordar en otro capítulo porque da para charlar un montón nuestra sexualidad y la de nuestros hijos. El tema excesos también, ¿no? Cuánto uno comparte o no ese tipo de comportamientos. Pero con respecto a la elección, me parece que tiene que ver por ahí cuando el niño empieza a mostrar sus propios valores o gustos o deseos, creo que ahí es como el primer jaque que te plantea decir, pará, vos me podés fomentar o incentivar algo, pero yo decido por mí mismo y si no me gusta, no me gusta, y si esto a mí me gusta y a vos te parece horrendo, curtite, o sea, esta es mi elección.
Tomá pa' vos, papá, vos no querías que me guste el rosa, acá está, claro. Te vestís vos de rosa directamente.
Claro, así arranca la cosa.
Sí, es una etapa muy linda en primera infancia que, digamos, a vos no te pasará distinto en este momento. Digamos, ya viviste una etapa de primera infancia en donde cuando aparece el no, a los 2 años, como con cuestiones más claras, cuando empiezan a ir al jardín también y empiezan a traer esas cosas de afuera, que es lo que dice Sandra también, y que sucede desde chiquitos, o sea, no desde más grandes, sino que ya a los 2, 3, ya empiezan a aparecer cosas en casa. Y empieza la formación de los gustos y bueno, y ahí empieza uno a contrastar con uno, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me pasaba que yo soy fanático del cine, a mi hija le gustan las películas y las series y demás, y cuando empezamos a ir al cine le pasó que nos encontramos con la madre en ese momento de que teníamos que plantar nuestra cabeza en el concepto de que si a la nena a mitad de película se quería ir o no le gustaba o algo la asustaba y justamente podía ser elocuente y decir que no y que no quería, se tenía que respetar. Entonces te encontrabas con eso y era una situación que ella no iba a poder prever hasta estar en el momento y en el lugar. Entonces te vas preparando para respetar esa voz que hasta ese momento por ahí no la tenías en cuenta. Tiene un año y esta es la mamadera y este es el horario y ahora se come y ahora nos vamos a dormir y ahora se apagan los dibujitos y ahora vamos a jugar y ahora nos vamos a bañar y en este horario y de esta manera y te pones esto, te vestís de tal manera y de repente empezaron a aparecer una personita con voz propia.
Sí, estaba pensando que con respecto a los gustos y eso, muchas veces uno le dice como, ¿no querés hacer tal cosa? Y en realidad sos vos el que querés que ella elija eso. Por ejemplo, sí, recién ahora mi hija empieza a ver una película entera. Antes veía dibujitos, o primero canciones, después más dibujitos cortitos, un rato cada uno, y ahora ve Frozen. Y yo festejé cuando dijo, vamos, una película entera. Claro, después de 2 semanas.
Frozen, no El Padrino igual.
No, igual está buena, yo qué sé. Pero digo, después de verla 18 veces, todos los días, 2 horas viendo Frozen, es como, che, ¿no querés ver la de Toy Story? Así después vamos, no, quiero ver Frozen. Y decís, bueno, claramente hay que bancar la decisión y el deseo, que parte me parece también de una cuestión de necesidad, ¿no? Eso les da una seguridad, les da un montón de cosas, o algo que tienen que desarrollar que nosotros no nos damos cuenta.
La repetición es la madre del aprendizaje.
Claro,
en todos los sentidos, desde muy chiquitos. A mí me pasaba algo muy particular, yo no miro televisión.
Sí, que iba a decir no miro Frozen.
Tampoco, desde 2010 aproximadamente, o sea, el televisor en mi vida desapareció, mi compañera de vida tampoco, entonces no es algo que esté. Entonces la aparición del teléfono, que es lo que más presente está, es lo que lleva la pantalla a primer plano. Pero que tiene que ver con el convivir con el teléfono, porque no es que uno está viendo televisión ni videos. Entonces aparece esto. Entonces aparece la foto y esto de la comunicación, que también es re loco. Aparece una foto de un amiguito que nos mandamos entre nosotros. Entonces le mostrás, mirá, me mandaron una foto de Vera. Yo también quiero mandar una foto, quiero ver un video. Después terminamos en un berrinche porque queremos ver Peppa Pig. Claro. Y todo termina en Peppa Pig. Pero entonces empiezan a suceder las contradicciones y uno se encuentra en la contradicción en la actualidad también con la tecnología. O sea, bueno, está bien, puede ver un poco de televisión o un poco de dibujo, pero el tema es que al estar tan acá también es contradictorio y la decisión de mostrarlo ya es contradictorio y es una contradicción medio constante en donde si los dos roles de madre-padre, compañeros de pareja no están de acuerdo, también es complicado.
Y es un conflicto, sí.
Y ojo, porque también es una forma de mandato, ¿no es cierto? Establecer eso...
Sí.
De alguna manera siento que el tema de los mandatos tiene que ver con el rol de... Cuando uno es padre, es responsable de la vida, la salud y la protección de esa pequeña vida nueva que acaba de comenzar. Y eso te pone en un lugar, te empodera de una manera determinada. Y después, a medida que los chicos van creciendo, más, mucho más de lo que creció mi hija, que por ahí es más grande que la de ustedes, pero digo, va pasando los años y uno tiene que ir soltando ese rol. Y a veces no es fácil, porque hay una cuestión muy natural en el ser humano de poder ser el que toma las decisiones y estar en ese lugar de empoderado. Y empiezan a aparecer estas cosas. Y la repetición también, lo que decía recién Nico y lo que vos secundabas, Dani, es como la experimentación de ellos de empezar a sentir que tienen un gusto propio, ¿no? O sea, porque justamente ellos son pequeños, pero perciben que hay un montón de elecciones diarias que no las toman ellos y nosotros las tomamos por ellos. Entonces, de repente, poder elegir que puede ver Frozen todas las veces que quiera, porque esa es su película, su canción, las hace sentir empoderadas. Digo las porque tenemos tres niñas. Las hace sentir empoderadas y eso es una sensación que a ellas también les gusta. Lógico. Sí.
Empoderadas, identificadas. Estaba pensando en los mandatos emocionales también. Hay una conocida que a la nena cuando lloraba le decía: no, no llores porque nosotros somos felices. O sea, no, es como no le daba la libertad de expresar sus sentimientos. Y a veces me parece que nosotros también, si estamos siempre en una o con un estado emocional, teñimos toda la crianza de eso, ¿no? Si estás muy arriba, como, viste, no dejar que el niño haga sus berrinches, que esté triste, es como, ¿qué le pasa? ¿Estará bien que no está tan contento? Y es como también no imponer estados de ánimo. Y como también nosotros permitirnos decir, bueno, hoy papá está así, está medio bajón, yo qué sé. No siempre voy a estar bien arriba, contento y con ganas de bailar. Como, ay, ¿qué pasa que hoy no querés bailar? Y sí, hoy no tengo ganas de eso.
A mí me parece re importante eso. Y de hecho lo marco cada vez que veo que sucede. Pasa con los abuelos, ¿no? Por ahí es que viene alguien y dice, hola, Olivia, ¿cómo estás? Decile que bien, decile que estás bien.
Claro, claro.
No, ¿por qué le tiene que decir que está bien? Claro. Que ella le diga cómo está. Y muchas veces ella, Olivia, a nosotros nos pregunta, ¿cómo estás? Y uno le dice, ¿cómo está? Estoy cansado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y ahora están los por qué. Entonces hay un por qué para todo. Entonces es muy importante la imposición.
Es muy importante porque siente que hay un motivo, hay más de un estado o dos estados de ánimo. Y eso me parece que es muy importante también porque le genera el ejemplo para que ella pueda expresarse con más de dos estados de ánimo, ¿no? Uh-huh. Y nos interesa saber cuál es su estado de ánimo realmente. Así que me parece que eso está muy bueno.
Sí, hay que ver que con qué nos quedamos, ¿no? De todo lo... con lo que nosotros nos criamos, quedamos viendo, y en el encuentro con el niño, viste los códigos que se van formando, los nuevos, que encima van cambiando, ni siquiera es que hay una línea que siempre, hay unos parámetros dentro de una normalidad, pero está bueno como ir incorporando cosas nuevas.
Conceptos, el hecho de querer protegerlos, de querer cuidarlos, de querer que ellos se desarrollen como seres humanos, pensantes, independientes, libres y felices, y acompañarlos, porque la verdad que los que tienen que transitar el camino para llegar a ese estado o a todos esos estados son ellos.
Amigos y amigas, felices, contentos de haber transitado otro capítulo de Neo Papis. Vamos a dejarles un saludo muy grande, un abrazo y nos veremos en la próxima cápsula.
Abrí la vida.
Escucha todos los episodios de Neo Papis en Spotify. Si quieres comunicarte con nosotros, síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @neopapispodcast. También puedes enviarnos un audio por WhatsApp al 54-911-5727-1005. Nos encontramos en el próximo episodio.